Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Tamizar es amar, tamiz. Muy bien, ese es un tema que tal vez es desconocido, qué significa esto del tamizaje, y menos en los niños, pero sería importante que entendiéramos, además que la legislación no lo permite, saber desde el momento más oportuno qué tipo de procesos de salud frente a enfermedades que pueden sonar raras, pero cuando se tienen nos ayuda mucho. Este screening, como también lo podemos utilizar en la palabra americana, nos permite saber qué puede pasar en un niño y la ley no lo permite desde el 2019. Vamos a hablar con un experto en el tema. Él es médico cirujano, lo conozco desde la facultad, compañeros de pupitre, con magíster en biología, el más pilo de todo el curso además. Es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y Medicina Genómica y es investigador del Instituto de Genética de la Pontificia Universidad Javeriana, donde trabaja el doctor Juan Carlos Prieto. Doctor Prieto, buenas noches.
Doctor Rojas, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Yo terminé entendiendo ahí con el profesor que teníamos sobre la genética. Definamos porque la mayoría de personas lo ve como ciencias ocultas, siguen siendo para muchos, pero definitivamente modula gran parte de la respuesta. Después metemos la palabra epigenética y nos vamos al tamizaje, para esas dos palabras que se usan hoy como muy coloquialmente.
Bueno, hablamos de genética, ¿sí? En general en humanos, digamos que en términos sencillos es cómo serían los rasgos que heredamos de los papás. Digamos que esa es la genética en general como en un concepto muy sencillo. Cuando hablamos de genética, pues son rasgos muy claros, entonces pueden ser lo que vemos, color de los ojos, la piel, el cabello, la talla. Digamos que eso es lo que en general se conoce todas las personas, pero ya hay otras cosas que son un poquito diferentes, que son cómo heredo la personalidad, cómo heredo alguna enfermedad específica también. Entonces hablamos de genética. Y no solo son rasgos que vienen de los padres, a veces también hay enfermedades que aparecen solamente en una persona como individuo, que no viene ni heredado del papá y la mamá.
Una mutación.
Una mutación que aparece y yo puedo presentar una enfermedad o un rasgo.
¿Y qué determinan los genes? Porque esa es la pregunta. Ahora dicen que los genes determinan un porcentaje y la epigenética, que es el estilo de vida, otro.
Claro, entonces los genes, digamos que, como está escrito, es un 50% de lo que vemos está asociado a los genes y otro 50% a muchos otros factores, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de epigenética, cuando hablamos de genética decimos qué es lo que heredamos de los padres, es decir, las secuencias genéticas que heredamos del DNA. Y la epigenética es otros factores diferentes que afectan específicamente lo que vemos en el fenotipo del paciente, es decir, que las características físicas.
O sea que cuando uno se parece al papá, primó la herencia, y cuando se parece al vecino, primó el medio ambiente.
Más o menos, 50-50.
50-50. Bien, precisamente, ahora sí hablemos qué es el tamizaje.
Listo, el tamizaje en términos de salud pública es un programa de salud pública, que eminentemente define es como un método de prevención. Y cuando hablamos de tamizaje, es un método de prevención en diferentes poblaciones, que lo que va a permitir es detectar enfermedades antes de que se manifiesten. ¿Y por qué es importante antes de que se manifiesten? Porque podemos intervenir o tratar para evitar que esa población se enferme gravemente o que quede con alguna secuela. Digamos que eso es el tamizaje general, sin tener en cuenta cada grupo poblacional.
No, por ejemplo, se hace un tamizaje del Papa Nicolau, más fácil decirlo, que sería la citología vaginal. Entonces podemos saber que está el virus presente, en este caso el virus del papiloma, y podemos evitar que haga un cáncer de cérvix. En el caso del tamizaje neonatal, ¿cuáles son las características?
Entonces, en el tamizaje neonatal lo más importante es que se hace en el recién nacido, a todo recién nacido.
Y en donde... esa palabra me gustó, a todo recién nacido. La ley del 2019 no lo permite y no lo favorece y lo obliga.
Claro, en la ley del 2000 obligó a hacer un tipo de tamizaje a todos los recién nacidos. 2019 sí. Amplía el número de enfermedades que podemos detectar. Y como bien lo dice el doctor Rojas, es obligatorio a todos los recién nacidos.
Bien, ¿y se hace directamente de qué muestra?
Entonces, 2000 y todas se está haciendo, se toma de sangre de cordón. Sin embargo, con la ley del 2019 y cambiando el número de enfermedades que podemos detectar, ya las debemos tomar en el talón a las 24 horas, antes de que se vaya el bebé al hospital.
O sea, se le hace una puncioncita con una agujita.
Una punción en el alto, con una aguja muy pequeñita y una gota de sangre.
Y no se determinan estas, todavía no hemos hablado de las enfermedades, lo haremos después de un pequeño corte, pero ¿la sangre de cordón no alcanza a ser suficiente?
El problema de la sangre de cordón es que sí sirve para algunas pruebas, pero como estamos detectando unas enfermedades que se manifiestan es cuando el niño empieza a comer. Por ejemplo, cuando la madre le da la leche materna, que son enfermedades metabólicas, entonces tenemos que esperar, pues en este momento está la ley 24 horas, pero la idea es que tenemos que esperar ese tiempo mínimo a ver cómo el niño responde a la alimentación de la mamá.
Bueno, ahora vamos a pasar precisamente después de un pequeño corte a saber cuáles son las enfermedades y qué hacer. Seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Un lujo tener a un compañero que está en eminencia hoy, médico y cirujano con magíster en biología, es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y Medicina Genómica, e investigador del Instituto de Genética de la Pontificia Universidad Javeriana. Está hablando de que la herencia básicamente son esos rasgos evidentes que tenemos de nuestros padres y nuestra familia ancestral, y que también hay un porcentaje importante, podría ser la mitad, que está determinado por el estilo de vida y factores que desconocemos. Por eso pueden haber mutaciones y tener enfermedades únicas que no tenía nuestra familia previamente. Y nos habla de un programa de salud pública que de prevención y que busca que todas las personas cuando nazcan en Colombia, después de 24 horas, se les haga una pequeña muestra que se toma del talón del bebé para saber algunos tipos de enfermedades para que se puedan hacer un diagnóstico precoz y poder hacer un manejo terapéutico adecuado, evitar a veces la enfermedad y en ocasiones simplemente las complicaciones que pueden ser muy grandes. ¿Qué enfermedades se hace con el tamizaje neonatal, doctor Prieto?
Entonces, de las enfermedades que hacen como tamizaje en ese momento, que se llama el tamizaje básico, son hipotiroidismo congénito.
Ahorita nos cuenta de cada una, pero digámoslas.
Deficiencia biotinidasa, fenilcetonuria, sí. Fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita y las hemoglobinopatías.
Ya aumentaron las que conocíamos.
La galactosemia, además, y la galactosemia.
Que esa sí se ve precisamente por la leche materna inmediatamente. Leche. Pues que se diagnostica, me refiero.
Exactamente.
Sí. Bueno, el hipotiroidismo, que son lo que esa palabra suena muy antipático, los cretinos, porque ese es el nombre técnico médico que uno lo utiliza para ofender a una persona, pero que ese es el nombre que nos utilizamos. ¿Qué pasa precisamente si no se diagnostica? ¿Y qué pasa si se diagnostica?
A ver, el hipotiroidismo, primero, el 95% de los niños nacen sanos, completamente sanos, cuando si tienen hipotiroidismo congénito. ¿Y qué es lo principal de hipotiroidismo congénito si yo no lo trato? El déficit cognitivo o el retardo mental o los trastornos del aprendizaje. Eso es lo más importante.
También la talla se altera.
Se altera la talla, pero que hay algo. El problema de todo esto es que si yo tengo un déficit cognitivo y es una enfermedad que se trata muy fácil, no es reversible. Si yo no doy el tratamiento en el momento que es, el déficit cognitivo se va a presentar y no lo puedo reversar.
¿Y esta persona con una suplencia de las hormonas tiroideas tiene?
Se le da solamente la hormona tiroidea, dependiendo si el niño nace, si la glándula, el tiroides, pues será para toda la vida. Si es transitorio, se le da un tiempo.
Bien, y ese niño no va a tener déficit cognitivo, los trastornos que además inmunológicos, todo lo que tiene la enfermedad congénito. Que es evidentemente diferente al que le ocurre a la mujer cuando ya ha pasado un tiempo, que es el hipotiroidismo pues adquirido por estilo de vida o generalmente inmunológico, que es el más común hoy en día. Bien, la fenilcetonuria.
La fenilcetonuria se debe a, bueno, cuando la madre empieza a alimentar al niño por la leche materna. Dentro de la leche materna hay un aminoácido que es la fenilalanina. La fenilalanina ingresa al cuerpo y tiene que ser metabolizada para muchas funciones. Funciones cerebrales,
sí, la adrenalina, la dopamina, miles de etcétera.
Cosas. Sí, esa. Y normalmente en los niños que tienen fenilcetonuria, esa fenilcetonuria se acumula y produce daños irreversibles a nivel cerebral. Entonces son niños que hacen déficit cognitivo, convulsión.
O sea, la materia prima se queda pegada en el cerebro y no se produce, que lo que decimos, adrenalina o no adrenalina, todo este proceso que nos sirve, además la dopamina que funciona para el bienestar, se queda acumulada y es irreversible. ¿Qué se puede hacer en estos casos?
Normalmente, por ejemplo, para fenilcetonuria se hace una restricción de la leche. y eminentemente hay unas leches especiales
que son
libres de fenilalanina y durante los primeros años que el niño depende de leche. Después se hace una restricción de ciertos alimentos para que
algunos no edulcorantes tienen fenilalanina, ¿no?
Sí, muchos alimentos, sí. La carne y pescado tienen fenilalanina.
Entonces, sí, que lo tiene como un aminoácido que está ahí, los frutos secos también, toda la vía de la tirosina también.
Y el problema de fenilalanina es que es un aminoácido esencial, entonces igual necesitamos ingerirlo, pero de una dosis adecuada para que no vaya a ser la enfermedad.
Bueno, y hay una que cada vez la escucha uno más y que incluso aquí hemos hablado varias veces de ella por la complejidad que afecta la parte respiratoria, las secreciones, el páncreas, la fibrosis quística.
La fibrosis quística es una enfermedad en donde yo hago alteraciones a nivel del páncreas, me desnutro, tengo unas enfermedades respiratorias muy seguidas porque el moco a nivel respiratorio es muy grueso.
Pegajoso.
Entonces cualquier infección se queda y el niño es el niño que tiene infecciones múltiples, además que se desnutre completamente. Y cuando se hace tamizaje, que es lo más importante, es detectar tempranamente la enfermedad. El problema es que en Colombia se detecta tarde. Entonces, si lo detecto tempranamente, puedo hacer tratamientos, aparte nutricional, aparte de profilaxis o para la vía respiratoria, para las enfermedades respiratorias, y mantener un niño en muy buen estado. Esto es lo más importante.
Y bueno, y además hoy en día sabemos que sí, el manejo que se les dé es vida o muerte en estos chiquitos.
Porque la idea es que han salido nuevos medicamentos especiales para esta enfermedad en donde la calidad de vida de los niños es muy buena.
Sí, porque la complejidad de este proceso, lo conocemos los médicos, es muy grande. Ya hablamos de, ahorita vamos a hablar de otras, pero quiero que pasemos a la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿En qué consiste? ¿Qué cambios sexuales, morfológicos en la forma de la persona?
Ok, entonces la hiperplasia suprarrenal congénita, lo que vamos a encontrar es una alteración de los genitales. Digamos que lo más frecuente es encontrarlo es en niñas, pero igual en hombres da igual. Digamos que en la niña lo que vamos a encontrar es que los órganos femeninos se virilizan. Entonces encontramos pigmentación de los órganos de la niña y además podemos encontrar también pérdida de sal. Entonces tenemos genitales alterados, mala pérdida de sal.
¿Y sudor y olor?
Sudor en general lo tienen y olor lo tienen. El problema es que se virilizan y si yo no hago otra, digamos que el recién nacido hay la virilización de los genitales y la pérdida de sal, pero si yo nunca lo trato, es la niña que después se va a virilizar o a masculinizar y se va a desarrollar más tempranamente. Entonces aparece el vello en los genitales, aparece un desarrollo muscular, aparece también todo caracteres sexuales, pero que son de virilización. Cuando era una niña, tiene un compromiso de virilización y tiene aspectos de un niño.
Yo he tenido la oportunidad de diagnosticar en personas ya más grandecitas y también incluso por lo que decía que el olor que es muy característico, que no es común en los niños y con una sudoración profusa.
Yo tenía un paciente que el papá era, bueno, se han dado cuenta de la enfermedad y la niña, pues estaba educada como una niña, pero era hiperactiva, le jugaba al fútbol y era agresiva y todo. Y era porque tenía una virilización y cuando se le vio el
tratamiento. Bueno, eso sí tiene un manejo médico bastante útil. Entre más temprano, mejor. Aquí ya estamos ganando tiempo. Y las hemoglobinopatías, estas sí son muy complejas, son muchas además. Y en Colombia hay zonas muy, muy conocidas con esto.
Como lo dice el doctor Rojas, en Colombia los sitios más frecuentes de enfermedades como las hemoglobinopatías es las costas, Pacífico, Atlántico.
Y también la etnia. Pues
la etnia, en algunas etnias también es frecuente. Y la hemoglobinopatía lo que pasa específicamente es que hay una destrucción de los glóbulos rojos. Y si se destruyen, se tapan los vasos sanguíneos y producen dolor. Y hay crecimiento de algunos órganos.
El vaso.
Exactamente. Entonces, es una detección muy temprana y iniciar tratamientos tempranos y evitar toda esa comorbilidad que presenta.
Es que lo importante, precisamente, que estamos... Todas estas cosas son muy raras, pero cuando las diagnosticamos son muy manejables, cuando no las diagnosticamos a tiempo. Y lo hacemos en 24 horas. Ahora vamos a hablar hacemos un pequeño corte y hablamos un poco más de estas patologías que nos va a decir qué tan frecuentes son. Yo en mi consulta he visto todas textualmente, o sea que no son tan inusuales y... El problema siempre es cuando las diagnosticamos. Y en medicina el diagnóstico precoz es totalmente diferente. Es como el guayabo. Si no bebemos no nos va a dar, pero si bebemos quitarlo va a ser muy difícil. Seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El doctor Prieto, Juan Carlos Prieto, es médico cirujano, tiene además un magíster en biología y es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas. Es investigador del Instituto de Genética de la Universidad Javeriana, Pontificia Universidad Javeriana. Estás hablando de que tenemos la posibilidad, por ley, de que todos los recién nacidos en Colombia a las 24 horas con una muestra directamente del talón podamos diagnosticar una enfermedad muy compleja que es el hipotiroidismo congénito, que tiene la característica que no van a crecer bien, que van a ser déficit cognitivo, que van a tener unos trastornos del metabolismo y que con una suplencia, que puede ser toda la vida o transitoria, se quita. Que tenemos también la fenilcetonuria, que es una enfermedad de un aminoácido que está presente en la leche materna y que donde no se puede utilizar porque es como un factor, es un aminoácido esencial de los 9 que tenemos en el recién nacido, los 8 del adulto, y que tenemos la necesidad de consumirlo, pero que en exceso y en estos niños que no lo pueden metabolizar, en estos bebés, se vuelven unos procesos que se pegan en el sistema nervioso central y se queda un daño. También la fibrosis quística, que tiene una connotación de trastorno del páncreas, de trastorno además de las secreciones que se vuelven pegajosas, hacen asfixia, hacen problemas respiratorios muy complejos. La hiperplasia suprarrenal, que los bebés, sobre todo las niñas, en este caso el género femenino, terminan teniendo una alteración de la genitalidad y entonces empiezan a virilizarse y son personas que crecen más con características masculinas, que además van a perder sal y hacer trastornos entonces por deficiencia de sal, que se puede diagnosticar y es así que tiene un tratamiento buenísimo. A las otras que hemos hablado, el hipotiroidismo también, la fenilcetonuria es una restricción dietaria, la fibrosis quística es un manejo terapéutico, que ya cada vez hay mejores medicinas, y hablamos de las hemoglobinopatías, que hay muchos en cuestión en zonas de incluso de Chocó o de la zona pacífica o atlántica, y que lo que hacen es que estas personas hacen hemólisis, se rompen los glóbulos rojos, se quedan en los tejidos, producen dolor, pero el riesgo metabólico es mayor. Estas no tienen manejo terapéutico, pero sí a veces, ¿cómo se manejan la mayoría en estos niños a cuando se diagnostica?
En general, ahora ya hay unos tratamientos
específicos.
Hay personas también que son portadores de la enfermedad, entonces se les da manejo, por ejemplo, con ácido fólico, y hay unos manejos específicos para los niños con hemoglobinopatías. Y recientemente ya hay terapias génicas para hemoglobinopatías, que ya salieron desde este año, el año pasado.
Ah, bueno, mire, eso sí es un chisme aquí de última hora que no conocía. Sí. Qué bueno aprender cosas. Porque además esto es muy crítico en ciertas regiones del país, lo que hablábamos, la Pacífica, sobre todo, también en Chocó y en Antioquia, también en la parte que está...
De Urabá.
De Urabá, Chocó, ¿no? Y el Urabá antioqueño, tienen muchas de estas hemoglobinopatías que tienen que ver con un trastorno congénito donde los glóbulos no pueden permanecer el tiempo que necesitan, se rompen y se quedan en órganos y tejidos. ¿Y la galactosemia?
La galactosemia está caracterizada es porque los niños inicialmente lo que hacen es que se les baja el azúcar, específicamente, pero además también produce un déficit cognitivo. Estas son las características más importantes. Pueden producir cataratas, déficit cognitivo, catarata y el azúcar bajo.
Recordemos que la galactosa está en la leche materna y está pues, en las leches en general.
En la leche en general. Y el tratamiento es sencillo en general, lo que se les da es soya.
Sí, se les cambia el tratamiento. Pero fíjese la diferencia, a este niño le dan soya y no le dan leche materna y el resultado es maravilloso. Pero si le dieran leche materna, pues tenemos todos estos daños. ¿Nos quedó alguna?
La deficiencia biotinidasa.
Sí.
La deficiencia biotinidasa son niños que hacen específicamente como un rash cutáneo en la piel, se pone como rojo, y aparte eso tiene algo muy importante y es que son epilepsia. Epilepsia y déficit cognitivo. Son las características más importantes de la biotinidasa. Y el tratamiento es sencillísimo, es dar vitamina B.
Vitamina B, que es lo que le falta.
Exactamente. Ese es el tratamiento y no van a convulsionar, no van a tener un déficit cognitivo y van a tener una vida completamente normal.
Hace años leí yo que la fibrosis quística había una relación con un gen que había mutado y que tenía que ver con una enfermedad que era el cólera. ¿Esto es cierto?
Uh-huh. Hay una asociación.
Exacto,
es decir,
por eso.
Que, exactamente. En donde yo me puedo proteger. Las personas que les daba cólera se morían.
Sí.
Deshidratadas.
En la India era pues una enfermedad que era letal.
Sí, se morían.
El vibrión cólera.
Que la fibrosis quística lo que hizo fue proteger a esa población específicamente. Lo mismo que pasó con las hemoglobinas.
Exacto.
Que en África, muy frecuente
un mal
el
menor.
Paludismo. Pero los que tenían hemoglobinas les iba mejor. no se morían de paludismo.
Ese es el FGAB también, estas cosas que están en los glóbulos.
En los glóbulos rojos también, sí. Entonces uno, en teoría, pues si yo tenía, era portador para la enfermedad o tenía la enfermedad, pues el parásito, el paludismo me daba, pero no me daba tan severo y no me mataba.
Así como la artritis nos da por la biopedestación, los animales hacen menos artritis porque tienen cuatro patitas, nosotros dos, es más esfuerzo, más lesiones de rodillas, sí. Cada mejoría, sí, como dicen algunos, todos los problemas de hoy son la solución de los problemas de ayer. Hoy tenemos entonces un control remoto, éramos usted y yo el control remoto de nuestros papás, entonces nos movemos menos, tenemos ascensor, entonces nos da más obesidad, hacemos muchas cosas que se transforman así. Bueno, y en un adulto, el otro día aquí hablamos con ustedes de los exomas y estas cosas. Esto es un tamizaje que es obligatorio y que queremos que ustedes lo hagan. Mamás, papás, que lo sepan, que lo pidan, que además la ley se los da y que nos va a evitar muchos problemas de salud, hipotiroidismo, biotinidasa, que esto además se mejora el hipotiroidismo con una suplencia de una hormona. La otra evita una epilepsia y se da con una hormona complejo B. Lo otro es cambiando la alimentación, tanto la fenilcetonuria como la galactosemia. La hemoglobina, las inmunopatías se pueden manejar técnicamente. Ya hay medicamentos que me acabo de enterar. Y la hiperplasia suprarrenal también tiene un manejo que es súper sencillo. Ya el manejo de la fibrosis quística es más complejo, pero también hay posibilidades. El hecho es que le cambiamos la vida. ¿Qué tanta incidencia y prevalencia tienen de esto? Y después hablamos de los exomas.
Por ejemplo, si tenemos en cuenta hipotiroidismo, que digamos que lo es más frecuente, sí. Es más o menos 1 en 3.200.
Es muy frecuente.
Recién nacidos presentan hipotiroidismo congénito.
Si uno lo ve, eso es muy frecuente.
Nosotros acabamos de
porque
hacer...
no alcanza a ser una enfermedad rara porque son más de 5.000.
Uh-huh. Exactamente. Y nosotros acabamos de hacer un estudio con la universidad y con otro laboratorio para definir la frecuencia de otras de estas enfermedades. Y encontramos que, por ejemplo, la fibrosis quística para la población, se hizo un estudio de exomas, y más o menos uno de cada 2.500.
Por eso le iba a preguntar de los exomas, pero eso es todavía más frecuente.
Claro, entonces lo que encontramos, uno en 2.500 es más o menos en el norte de Europa. Lo que encontramos es un estudio, sí, de solo 1.000 exomas, pero se encontró que haciendo unos cálculos matemáticos nos daba que uno de 2.500 personas de recién nacidos pueden tener fibrosis quística. Entonces es relativamente muy frecuente.
Pues sí.
La hiperplasia suprarrenal congénita también es muy frecuente.
Esta yo creo que es la más común.
Lo que es la fenilcetonuria, lo que encontramos es que en el cálculo es más o menos de 1 en 125.000.
Sí, ese sí es muy raro.
Pero digamos que si nacen 550.000 en Colombia, estamos viendo que más o menos 5 niños van a tener con fenilcetonuria. Las otras, por ejemplo.
Pero si nacen 500.000 de 3.000 y pico, sí ya.
Ya son muchos niños.
Claro.
Claro, entonces estamos viendo que son programas que en la medida que se hagan tempranamente, detección temprana, tratamiento temprano, son niños que vamos a mejorar la calidad de vida específicamente de ellos.
Bien, y ahora sí hablemos de los exomas, que es porque los adultos podríamos hacernos. Ya esto es en el bebé para estas enfermedades, pero también podemos saber un poquito cómo nuestro código desde Watson y Crick, todos estos personajes que empezaron toda la decodificación del código genético, ¿en qué vamos ahorita?
Ahora en este momento, ¿qué podemos hacer? Digamos que por población, para cáncer, por ejemplo, heredo familiar. Si yo tengo una mamá o un papá con un cáncer, digamos un cáncer de mama, que mucha población de la familia les dan cánceres muy tempranos, menos de los 50, 40 años, 30 años.
Estos heredos familiares.
Heredos familiares. Yo puedo detectar, si yo después de la mayoría puedo definir si heredé el riesgo de desarrollar un cáncer de mama, de cáncer de colon, cáncer de tiroides, otro tipo de tumores. Decir que ya lo podría hacer, eso sería como un tamizaje.
Y eso es una específico. Muestra de sangre.
Muestra
también de sangre. Hay unas que son de saliva, ¿no? Que se hacen.
Claro, yo puedo tomar muestras, en vez de que me tomen una muestra en sangre periférica, lo que hago es que me hago un cepillado a nivel de la mucosa oral y ahí puedo obtener también y hacerme el examen específicamente. Ese es un tipo de tamizaje. Uh-huh. Hay otros tipos de tamizaje específico por enfermedad cardíaca, por ejemplo. O hay enfermedades...
Insuficiencias cardíacas que son las que son...
Hay unas cardiopatías, sí, que son hereditarias, uh-huh, y lo puedo detectar también. Es decir, que todos los días... Y hay otro, que en teoría pasará en el futuro, es que yo antes de tener hijos me puedo hacer un exoma y definir si soy portador para una enfermedad.
Y con la pareja.
Y con la pareja.
Pues ese me parece el mejor plan. Sí. O sea, venga, nos casamos a... No, no, yo lo digo de verdad, porque... Porque es fácil decir uno, nos aguantamos para todo, pero bueno, veamos a ver qué posibilidades tenemos de hacer o no de hacer algo. ¿Y qué tan probable, o sea, qué tan eficiente funciona eso para precisamente para eso, para una persona que se va. Yo le he recomendado a varias parejas que se van a casar que se hagan un exoma.
Hay una recomendación.
Que se van a casar y quieren tener hijos, ¿no?
Sí, por ejemplo, hay recomendaciones, por ejemplo, parejas consanguíneas, es decir, que se casan
sí,
entre familiares, un primo, que use una recomendación, oiga, hágase este estudio de exoma para mirar si comparten alguna enfermedad entre los dos y si hay un riesgo de que puedan tener un hijo con la enfermedad. Pero también puede pasar que una persona quiera en el futuro también hacerse un exoma completo con su pareja y mirar si comparten alguno de los genes y que puedan tener un riesgo de desarrollar la enfermedad. De resto, en Europa, algunos países han secuenciado y le han hecho el exoma a su población y pueden conocer de antemano cuántos niños van a nacer con algún tipo de enfermedad dependiendo de ese match entre parejas, por ejemplo. Entonces, en teoría sí se puede hacer esos tamizajes también. No son obligatorios, sino lo hace cada pareja o cada individuo si lo quiere.
Bueno, entonces yo le he mandado a pacientes que han tenido cáncer pensando que dicen, ¿y será que mis hijos van a tenerlo? No, digo, pues es por lo menos tener uno la confianza de que hizo lo mejor posible y también tomar decisiones con, yo creo que uno siempre que toma decisiones debe tener más información o si no van a ser pues incompletas las decisiones.
Claro, porque finalmente cuando yo defino que tengo una patología en donde tengo un riesgo de desarrollar un cáncer y quiero tener hijos, pues hay otras metodologías en donde yo puedo hacer que mis hijos no hereden la enfermedad, esto lo puedo hacer, entonces pues las familias están más tranquilas.
Sí, claro. Y tener uno de más conocimiento también sabe uno dónde se mete. Y pasemos al final ya de esto. Hablemos de lo que la ingeniería genética. ¿Qué va? ¿Qué se puede lograr? Siempre hay toda una cantidad de hipótesis de lo que vamos a lograr con el paso del tiempo. Usted es una persona documentada, para que no lo diga oficialmente, porque hay mucha televisión al tiempo que no necesariamente es realidad.
A ver, hay varias cosas en ese momento. Hay muchas terapias que están saliendo en ese momento que llaman las terapias génicas.
Sí.
En donde yo lo que hago es construir, se llama un constructo o una partícula que sea capaz de llevar un gen que está sano a las diferentes células del cuerpo y que de esa forma yo pueda no manifestar la enfermedad.
Le incorpora o, lo que le falta.
Exactamente. Si a mí me falta el gen de la fenilcetonuria, por ejemplo, yo puedo dar un gen que produzca la enzima que ayuda a metabolizar la fenilalanina y en teoría no necesitaría tener una dieta restrictiva a otros medicamentos. Por ejemplo, hay enfermedades musculares.
Hay distrofias musculares.
Hay distrofias musculares, atrofias musculares espinales, en donde están saliendo ya terapias génicas. De hecho, ya hay varias terapias génicas aprobadas en otros países, en donde el niño hace las manifestaciones y usted puede dar terapia génica. O aún así, puede hacer hasta tamizajes. Hay tamizajes para distrofia muscular de Duchenne. Hay distrofia para atrofia muscular espinal, ya se están haciendo tamizajes. Antes de que el niño manifieste la enfermedad, yo ya le estuviera dando la terapia. Y entre más temprano yo haga tratamientos, pues la respuesta a los tratamientos son muy buenas.
Además, una distrofia muscular, para que la gente lo entienda, quedan en silla de ruedas. Algunos se mueren de asfixia porque no pueden respirar. O sea, si uno puede, un Duchenne, por ejemplo, que estábamos hablando.
Claro, el problema es ese, que los niños progresa la enfermedad, quedan en una silla de ruedas, fallecen muchas veces por enfermedad cardíaca o por enfermedad que no pueden respirar.
Sí, 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 se mueren, pero el corazón es un músculo, para que lo recordemos, ¿no? Entonces, las terapias génicas nos van a llevar a que muchas de esas enfermedades que eran un déficit complejo e irreversible se puedan compensar de esta manera.
Exactamente, entonces la idea es que, pero una de las características importantes para este grupo de terapias es que las podemos detectar temprana. No es lo mismo detectar un niño con una atrofia muscular espinal a los 3 años o una distrofia muscular de Duchenne a los 5, 6 o 7 años, si yo eventualmente las puedo detectar tanto como un tamizaje. De hecho, entonces los tamizajes están cambiando, ya no solo son los metabólicos, sino los genéticos, para enfermedades que tienen manifestaciones tempranas.
Pero eso ya no nos da la ley, precisamente quería llegar ahí. Pero uno sí puede hacerse tamizajes para estas enfermedades, para estas distrofias. Porque lo que hablamos aquí todo es metabolismo. Metabolismo de la tiroides, metabolismo, en este caso, de las glándulas suprarrenales, metabolismos de la sangre, metabolismos fundamentalmente de sustancias que el organismo ingiere, como la galactosa y la fenilalanina. Pero entonces, ¿qué enfermedades desde el punto de vista genético, estas distrofias musculares, las cardiopatías, qué otras cosas?
Cardiopatías son enfermedades que se llaman enfermedades lisosomales, por ejemplo. Mm. Enfermedades lisosomales que creo que en Colombia se ha hablado mucho. También se están haciendo tamizajes en muchos sitios del mundo. Algunas se van a empezar a hacer las terapias génicas. Entonces ya no solo es el manejo con la enzima que le falta, sino con el gen, que es lo que está dañado. y para seguramente en el futuro va a aparecer para enfermedades que produce inmunodeficiencias. También ya hay terapias. Entonces, que todos los días están saliendo nuevas terapias que se deben hacer en un tiempo, en un momento adecuado, en donde la enfermedad no ha progresado tanto para que responda muy bien.
Así que todo esto que la resolución 207 del 2024, que ya se acaba de sacar, nos abre esta posibilidad, pero solamente nos abrirá en unos meses o años, ojalá, estas enfermedades que realmente, cuando uno ve a estos pacientes, que yo lo creo paliativo, si uno los pudiera cambiar desde antes, sería otra realidad totalmente distinta.
Pues es que yo creo que todo surge, además la importancia es que cada día hay nacen menos niños en el mundo.
Eso seguro.
Y pues los niños que nacen, hagámosles todas las pruebas para que sean niños completamente normales. Y esa es la idea precisamente, obligatorio, pero además que todos los niños recién nacidos tienen el derecho a hacerse sus pruebas de tamización.
Tiene el derecho, y si lo hacemos vamos a tener un desarrollo de una población infantil sana. ¿Dónde podemos aprender más al respecto? ¿Dónde podemos tener esta información? ¿Dónde nos puede...?
Por ejemplo, la Asociación de Médicos Genetistas tiene tiene las páginas de la asociación en donde se habla sobre el tamizaje neonatal. También está el Instituto Nacional de Salud, que maneja unos programas de tamización, lo que es el control, y el Ministerio también con las nuevas leyes que salieron acerca de la tamización. En la Universidad Javeriana está el Grupo de Errores Innatos del Metabolismo, que también tienen el Centro para Tamización. Y, por ejemplo, en Secretaría de Salud, donde también hacemos el tamizaje, porque no solo es privado, las entidades públicas como en Secretaría de Salud de Bogotá, nosotros manejamos la gran mayoría del tamizaje de los recién nacidos de Bogotá de la Secretaría. Entonces creo que hay muchas instituciones donde uno puede buscar más información.
Y sobre todo que sea confiable y saber que estas enfermedades, la mayoría tienen primero un diagnóstico precoz, que es lo más importante, y un manejo que terapéuticamente cambia o la enfermedad o por lo menos la evolución. Doctor Juan Carlos Prieto, muchas gracias.
Doctor Rojas, a usted muchas gracias por la invitación.
Bueno,
muy amable.
Eso es maravilloso. Seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.